Y esta tarde recibo vía telefónica a Carlos Vera. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes, bienvenidos a nuestros oyentes. Pero como bien decís, Mauricio, hoy es un espacio típico de Semana Santa o de turismo. No por esa razón uno detiene el trabajo, ¿no? Solo que lo hacemos en y desde el ambiente típico de una Semana Santa, es decir, desde el campo, Mauricio. Bueno, contarle a nuestros oyentes que estamos en la zona de Mariscala, en La Valleja.
Ajá.
En un típico campamento en las costas de un arroyo, cercano a las costas de un arroyo que se llama Iguá. Es un día perfecto acá, apenas unas nubes, cielo azul impecable, unos 26 grados, sopla un vientito que refresca y parece que hay muy poca humedad, así que eso es por el momento una buena noticia. ¿Y qué hay de fondo? Bueno, quizás no los escuchen de allí porque yo estoy hablando desde un teléfono fijo.
Ajá.
No salimos del celular propiamente, pero los ruidos son estos típicos del campo, del monte, del arroyo. Pero, Mauricio y oyentes, la ciencia continúa y por eso estamos hoy. Y fíjate cuán importante es el arranque de la ciencia en esta semana, ¿no? En primer lugar, voy a dedicar unos minutitos a cuenta de lo que haremos el próximo jueves, a hablar sobre el LHC, el gran colisionador de hadrones, que sí. A partir del 29, del 30 de marzo en realidad, ahora el pasado viernes, se convirtió nuevamente en noticia internacional y en Uruguay ha sido eco en toda la prensa oral, informativos de radio y de TV, y en la prensa escrita. El Observador, por ejemplo, dedicó una página entera ayer a este tema. Y ni te cuento en internet, si googleas la palabra...
Sí, por favor.
...en este momento, ¿no? Bueno, nuestros oyentes recordarán que desde abril del 2008, incluso estando yo mismo allá en mayo del 2008 en el CERN, que es el Centro Europeo de Investigación Nuclear, es un laboratorio de física de partículas, está en Francia, en Suiza, le hemos venido siguiendo la vida a esta instalación, que es un túnel, se lo recuerdo a nuestros oyentes, que tiene una forma de anillo de 27 kilómetros de perímetro y está construido debajo de la Tierra a 100 metros de profundidad, que cruza hacia ambos lados de la línea fronteriza entre Francia y Suiza. Es la instalación más grande de la ciencia física en el mundo y bueno, en ella se pretende realizar experimentos que permitan conocer qué ocurrió en el instante siguiente al Big Bang. Se quiere saber sobre la antimateria también, dónde está, se quiere saber sobre los agujeros negros y los agujeros de gusano, y sobre los viajes en el tiempo, entre otras cosas, ¿no? Bueno, la inauguración de este gran centro de investigación falló allá por septiembre de 2008, por muchas razones, y recomenzaron los experimentos el 20 de noviembre del año pasado. En noviembre comenzaron a acelerar un par de haces de protones, así es la partícula atómica nuclear en particular, en este caso, que está siendo acelerada dentro de ese gran anillo, uno en un sentido, un haz de protones en un sentido y otro en sentido contrario, para hacerlos llegar al 99,9999% de la velocidad de la luz con una energía suficiente, y recreando las condiciones del Big Bang, hacer chocar de frente a estos haces para provocar una colisión que precisamente el viernes 30, ocurrió con total éxito y sin ningún problema de seguridad. Cuatro grandes detectores, que también se llaman experimentos en forma genérica, que están situados a lo largo de ese túnel que describía, son los encargados de registrar la información que produzcan las colisiones y ayudarnos a develar algunos de los misterios del universo. Nada de lo que se presumió ocurriría de malo con todos estos experimentos se ha producido en realidad. Pero, modificando un poco el itinerario de programas que tenemos previsto para los próximos jueves, y dada esta inauguración, le aplicaremos el destornillador al LHC y contaremos en detalles cuáles son los misterios que se buscan develar y para qué van a ser útiles esos misterios.
Muy bien. Carlos, si te parece, hacemos una breve pausa aquí, ya retomamos.
Sí, perfecto, así arrancamos con otro tema.
Dale. Y volvemos, Carlos, al colisionador.
Muy bien, pero lo prometimos, lo que dijimos, lo prometemos destornillar en los próximos jueves.
Muy bien, muy bien.
Y hoy, Mauricio, lo que queríamos era referirnos, como ya lo habíamos prometido el jueves pasado, a una información que circuló también por mails, por internet, y que varios oyentes nos consultaron. El terremoto de Chile, ¿movió el eje de la Tierra y con ello se acortaron los días? Esa fue la pregunta. Ah. Bueno, en estos minutos nos proponemos eso, Mauricio.
Muy bien, si no cambia el tiempo rápidamente.
Sí, si no nos cambia demasiado y ya se nos viene la noche, digamos. Bueno, la información que produjo la NASA con su sistema de satélites geoestacionarios y de GPS dice que efectivamente hubo un acortamiento del día. Lo comunicó el geofísico Richard Gross, que es del laboratorio de propulsión a chorro, es uno de los laboratorios más importantes que tiene la NASA, y que está ubicado en Pasadena, en California. Bien, si no estamos bien informados, esta información dicha así nos puede inducir a pensar que parecería que ahora cumpliremos más rápidamente años de edad o que dormiremos menos tiempo. Pero la información dice que ese acortamiento es de apenas 1,26 microsegundos en 24 horas. Es decir, que el día dura apenas una millonésima parte de un segundo menos. Tendría que haber, por ejemplo, 1,000,000 de terremotos semejantes a los de Chile, eso que fue de 8,8 grados en la escala de Richter, para que el día, repito, 1,000,000 de terremotos, para que el día se acortara en un segundo. Y este acortamiento del día se debe al movimiento del eje de figura de nuestra Tierra. La información de la NASA dice que el eje de figura de la Tierra se corrió 8 centímetros, es decir, se inclinó 8 centímetros. Pero lo interesante y lo entretenido de este tema es intentar explicar por qué ocurrió esto, por qué, además, la Tierra lo hace normalmente y lo viene haciendo desde hace 11.000 años atrás. Uno podría pensar que hubiera notado que la Tierra se inclinaba de repente en esos días de febrero, 8 centímetros. Pero no es así como funciona esto que llamé el eje de figura. ¿Qué es el eje de figura de la Tierra? Bueno, es el eje de la Tierra, no el que define cómo está inclinada, que ese es el eje norte-sur geográfico, sino cómo está equilibrada. Es el eje de figura es una línea que muestra ¿cuál es el eje de equilibrio de qué? De todas las masas que hay repartidas en la Tierra, tal como están distribuidas en la superficie y en el centro derretido de la Tierra. Y no coincide con el eje de giro, el norte-sur geográfico que decía, respecto al cual gira la Tierra. Giro que, el eje con respecto al eje geográfico, adquirió en el momento de su formación. A ver, piensen nuestros oyentes en lo siguiente. La Tierra no es una esfera perfecta. Los continentes y los océanos están distribuidos de manera desigual alrededor de la Tierra. Hay más tierra en el norte y más agua aquí en el sur. Hay un gran océano al oeste y bueno, y así una serie de asimetrías más. Como resultado de estas asimetrías, la Tierra se tambalea lentamente a medida que gira. Es decir, andamos a los tumbitos en el espacio. ¿Por qué? Porque el eje de figura, ese eje que definí hace un instante antes, es el eje de equilibrio de la Tierra y el eje de giro busca llegar a él precisamente para esto, para quedar equilibrada. Y por eso se tambalea alrededor de él. Bueno, según dice la NASA, el terremoto de Chile movió suficiente material como para cambiar el equilibrio de masa del planeta. Así que ahí, de ahí proviene el problema. Es decir, el movimiento del eje de figura, además, no es nada nuevo en la Tierra. Por sí solo, el eje de figura se mueve cerca de 10 centímetros por año como consecuencia de la era glacial. Después del último gran periodo glacial que tuvo lugar más o menos aproximadamente hace 11.000 años atrás, muchas capas pesadas de hielo desaparecieron por derretimiento. Esto alivianó las partes de la corteza terrestre sobre las que estaba apoyada todas estas capas de hielo y permitió a la Tierra, al planeta, alcanzar una forma más esférica, claro, porque el agua no tiene protuberancias, digamos, como lo puede tener las superficies escarpadas de la Tierra, ¿no?
Claro.
Bueno, al ser más esférica, se acorta el radio terrestre. Y eso, definido por una ley de la física, que es la conservación del momento angular, así se llama en términos difíciles, hace que gire un poquitito más rápido, por lo que el Sol aparece un poquitito antes. Es decir, se acorta el día. Bueno, este proceso está aún en camino, todavía no se terminó, como consecuencia de la era glacial. Así que, en consecuencia, el eje de figura se mueve ya de manera natural. Lo que ocurrió el 27 de febrero de este año, con el terremoto de Chile, es que, en cuestión de minutos, este eje de figura de la Tierra se movió lo que normalmente hace en un año entero. Ajá. Ese es el tema, ¿está? Bueno, espero haber respondido, ¿no?, en este punto algunas de las consultas de los clientes.
Es decir que es cierto.
Exacto, es cierto.
Se acortó el día.
Se haya cortado el día. Pero por favor, no preocuparse demasiado. Casi nada, diría. No hay que preocuparse nada, porque no cumpliremos años más rápidamente ni dormiremos menos, ¿no? Quizás lo peor de todo es que algunos de nuestros oyentes hayan perdido el sueño preocupados por cómo fue que la información circuló en la cadena de mail que recibieron, ¿no? Bueno, Mauricio y oyentes, aquí seguiremos en nuestro campamento esperando que al fogón de la noche se pueda observar tan nítidamente el cielo nocturno y admirarse uno de este impresionante universo en el que estamos nadando, ¿no? Como nos enseñó a hacerlo el profe Gonzalo Vicino, bien conocido en Radio El Espectador, ¿no? Y por el momento, Mauricio, y hasta nuevo aviso, feliz Pascua para todos, ¿eh?
Bueno, Carlos, te mando un abrazo para ti. Te anuncio que Meteorología está anunciando para mañana un desmejoramiento del tiempo. Un poquito, apenas algunas gotas, Carlos, nada más. Pero siempre tenerlo en cuenta.
Le pondremos
por la duda, ¿no? No estarás en carpa, ¿no?
Bueno, sí.
Estás en carpa, realmente.
Por eso le pondremos el toldo arriba del fogón.
Ah, bueno, sí. ¿Y tiene canaleta la carpa?
Por supuesto.
Ah, bueno. Mire lo que le estoy preguntando a un físico, ¿no? ¿Cómo arma la carpa?
Exactamente. Drenaje de agua.
Con
urgente.
Drenaje. Está todo estudiado.
Bueno, digamos que sí.
Debe ser terrible. Dejemos aquí, Carlos.
Bárbaro.
Nos vemos el próximo jueves aquí en vivo.
Muy bien. Hasta pronto, Mauricio.
Que
hasta
disfrute.
Pronto, gente.
Chau.